San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Celebramos, como estamos celebrando, ya he dicho al principio, dentro de la Cuaresma, casi en los últimos estilos de la Cuaresma, celebramos esta celebración de la Anunciación litúrgica para coincidir con el 25 de diciembre y todas estas cosas de los calendarios litúrgicos. Pero es una perlita importante, una perla metida dentro de todo lo que es el tiempo de Cuaresma. De hecho, bueno, pues nos ponemos de blanco para ser más elegantes y más litúrgicos, pero realmente para dar importancia a esto. ¿Qué es lo que sucede este día que recordamos litúrgicamente? Lo que sucede es el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero unas promesas de Dios que no empiezan antes de ayer, sino que empiezan desde siempre. Y Jeremías, ¿no es el que dice, que salió en una asamblea, ¿no? Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti, eternamente. O sea, eternamente. Los hombres hemos conocido eso, el hombre de Cromañón no se enteró, ni los neandertales, ni toda esta tribu no se enteraban del plan de Dios y creían en sus dioses, en sus ídolos, pero llega el primer protagonista que tenemos en la Biblia, es Abraham. Abraham, en medio de pueblos de alrededor que tienen un montón de dioses y fetiches, solo tenemos que ver los egipcios, como andaba el teo, ¿no? Llenos de ídolos, de dioses, los asirios, los canactos, había un follón ahí tremendo y resulta que Abraham recibe la palabra del Señor y la coge y le dice: yo solo soy Dios, el único Dios. Y desde entonces todo el Antiguo Testamento dice el Dios de Abraham. Uno, se entiende él y toda su tribu, toda su, en fin, la parentela de Abraham y el clan de Abraham, pero uno. Luego viene Isaac y ya en la Biblia decimos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Uno, uno. Llegamos al siguiente y decimos en la Biblia y leemos en la Biblia el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero uno, uno, uno. Es así. Y cuando Dios se presenta a Moisés, un montón de años después, hacia 1200 por ahí, se presenta a Moisés y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para dar la carta de presentación para que no se asuste y piense que es otro. Y desde entonces ya no decimos en la Biblia el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ya hablamos de una promesa que está en el deseo de Dios, que es el Dios de Israel, el Dios del pueblo de Israel, el Dios de una comunidad. Y esa promesa se mantiene y sigue, y esa promesa los hombres, también en el desierto con Moisés, pues se hacen un becerro de oro un día, otros días se cabrean porque no tienen carne, al otro día se cabrean porque están hasta las narices del maná ese que pueden comer. O sea, el pueblo de Israel también tiene sus decaimientos, y Moisés tiene que estar ahí como médico de la UCI y recuperación, y venga, y de intercesor, para que el pueblo reconozca que Dios está presente y que les cuida. Y sigo dando el repaso a la Biblia para llegar al día de hoy. Y vamos pasando, y cuando el pueblo se instala, pues con el rey David, esto es la caña de España, y el reinado era un país chiquitín ahí en medio, no tenía así, pero se lo tenían bastante creído, como tienen un libro, ¿no? Pues se pone muy ancho. Y el rey David recibe las promesas y van pasando. Y el mismo rey David mete la pata y recibe de otro profeta la bronca por el pecado que ha hecho. Y tiene que recuperar y volver atrás. Y el rey Ahaz, en el texto que hemos oído ahora, le vuelve a decir, por medio del profeta, le vuelve a decir Dios, hay una promesa, hay algo que yo voy a hacer, como escuchábamos estos días atrás, una promesa que no se va a escribir ya en unas tablas, sino en el corazón. Una manifestación de Dios que se va a escribir, una promesa que va a quedar escrita, un contrato que va a quedar escrito en el corazón. Y el rey no se atreve, Ahab no se atreve siquiera a pedirlo, pero Dios dice, por su cuenta, nos ha dicho la lectura de Isaías, por su cuenta Dios le da el signo, y vendrá una jovencita, una mujer, que te dará y dará, nacerá, en fin, la promesa. Pero la promesa, van pasando los años, van pasando los siglos, y esa promesa parece que no se cumple, parece que no llega. Y la realidad está que esa promesa que tenía muy clarita el pueblo de Israel, al cabo de los años va decayendo. De hecho, sabemos cómo llega otro profeta después y otro profeta, y los profetas van recordando de vez en cuando al pueblo de Israel cosas como: yo os quitaré el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, yo haré que seáis mi pueblo, vosotros haré una alianza nueva. Ese es el recordatorio constante de Dios por parte de los profetas, para que el pueblo de Israel tenga conciencia de que Dios quiere manifestarse de una manera especial a ese pueblo. No solo con una elección, como ya ha hecho, y como les ha rescatado, han visto cosas maravillosas, les ha sacado del mar ahí, con los egipcios detrás pisando en los talones, han visto cosas preciosas, les ha dado de comer en el desierto, todo lo que quieras, pero el pueblo de Israel no se cansa. No sé si vosotros no os cansáis, porque a veces nosotros no somos de Israel, somos el nuevo Israel, pero yo voy a ser que sale de un retiro así con el corazón no, con el corazón hinchado, pegándote latigazos de que te vas a comer el mundo de la santidad, y resulta que a los 4 días necesitamos también un profeta que de vez en cuando venga, como Isaías, a todos estos profetas del Antiguo Testamento, a darnos un poco al pelo, y el Señor lo hace. El Señor lo hace. Si no nos tapamos los oídos, el Señor lo hace. Y esa promesa va siguiendo, y el decaimiento de Israel va siguiendo, y en el momento de la Virgen María, en el momento histórico de la Virgen María, se habla de que el pueblo estaba bastante decaído. De hecho, fijar las preocupaciones que tenían con Jesús, de si el sábado no sé qué, si el sábado esto no se hace, y cosas de ese tipo, de atrapadura y cosas de estas, ¿no? Las preocupaciones de la ley, de la legalidad, y les faltaba algo. Pero se dice, que había desde muy antiguo un resto, el resto de Israel. Ese resto de Israel que permanecía fiel a la espera de que esas promesas se cumplieran. Y decimos que María está en la lista de esos fieles que esperan esa manifestación de Dios, de ese resto de Israel que esperan que las promesas del Señor se cumplan en su vida, en la vida del pueblo de Dios. Y María acepta eso. Este es el tiempo de María. Pero no solamente es parte de ese resto, sino que María se convierte en la columna vertebral de esta promesa, y lo sabemos, esto no es, bueno, nada de lo que estoy diciendo creo que es así nuevo, ¿no? Pero lo sabemos como María es eso, la columna vertebral de esa manifestación de Dios que nos trae el cumplimiento de las promesas, de lo que Dios ha deseado. ¿Dios deseaba hablar con Abraham? Sí, pero no. ¿Y con Isaac? Sí, pero no. ¿Y con Jacob? Sí, pero no. ¿Y con Moisés? Sí, pero no. Y echar toda la lista de todo lo que tengáis en la cabeza del Antiguo Testamento y el deseo de Dios. ¿Pero cuál es el objetivo de Dios? ¿El objetivo de Dios es que haya un tío que se llama Abraham que cree en él? No. El objetivo de Dios es Jesucristo. El objetivo de Dios de todo el proceso del Antiguo Testamento es llegar al momento central de la historia, que es el nacimiento de Jesucristo. Lo que dice la carta de los Hebreos, ¿no? De antiguamente Dios nos habló por medio de los profetas de muchas maneras, hoy nos habla por Jesucristo. Ese es el objetivo del Señor, el centrar nuestro corazón en Él. Y eso se hace por medio de la anunciación en esta mujer sencilla, en esta mujer humilde, no sabría ni escribir ni estas cosas, ¿no? No había hecho el bachiller ni nada por el estilo. Sencilla, humilde, jovencita, que cree en las promesas y que cuando el ángel la anuncia y le dice las novedades que va a ser, las novedades son importantes. Vas a concebir. ¿Pero eso cómo? Pero tú vas a concebir. Y ella cree en la presencia de Dios, en la manifestación del ángel, y dice que sí, acepta. La promesa es concebirás, y la promesa que sigue no es pequeña, ¿eh? Concebirás a alguien que el Señor le dará el trono de David su siervo y reinará para siempre. O sea, no es decirte que vas a tener un bebé, no. Vas a concebir a alguien tan importante que va a estar en el trono de David, donde empezaron o casi empezaron estas promesas. Y esto es verdaderamente algo fundamental para nuestra historia también. Ese es el mensaje. Vas a concebir y vas a tener ese hijo, va a ser algo importante. Imaginaros luego, María viendo a Jesús, que mama, que mea, que llora, que se hace una herida cayendo por ahí por el pueblo, y las rodillas desolladas por algún leñazo que se da. Esa es María. Y María, viendo a ese niño que mea, a ese niño que llora y que se hace heridas por la calle, y que juega con los amigos y que tira piedras a los pájaros, como que hiciera Jesús, no sé. A esa María tiene que decir, este es el trono de David su siervo, y reinará eternamente. Este es el Mesías. Y tiene que hacer constantemente memoria de lo que ha vivido en ese encuentro con el arcángel San Gabriel y esa concepción preciosa y maravillosa que ha tenido. Pero tiene que hacer memoria, su fe tiene que dudar incluso en los momentos de dificultad. Imaginaros a María pues desde las bodas de Caná, cuando Jesús empieza a predicar por ahí, le llegan noticias a ella de que, mira, tu hijo está majara perdido, ¿no? Tu hijo está medio loco. O cuando oye eso de mi madre y mis hermanos son las que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y cuando llegan y le hacen preso. Y cuando le maltratan. Y cuando le crucifican. Pero también María es la misma, que está en todo ese proceso como mujer de fe, como modelo para nosotros, como persona de fe, en todo ese hilo conductor del cumplimiento de las promesas de Dios. El plan de Dios ha sido llegar a este momento. Y María acepta, dice que sí, hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. Esa sensación profunda de sencillez que tiene María. Y eso lo recordamos y es verdaderamente importante tenerlo escrito en nuestro corazón. Porque ese plan de Dios tiene varios elementos fundamentales según lo que nos va diciendo la palabra de Dios. Primero es la elección. Dios no ha buscado un Herodes cualquiera o un rey David o el hijo de David, el Salomón, podría haber sido, no. Dios ha buscado en el momento que Él ha querido, en el momento más importante de la historia para nosotros, Dios ha querido manifestarse en una mujer, no en el templo de Jerusalén. El Mesías no es Juan Bautista, hijo de un sacerdote, servidor del templo. El Mesías es alguien nacido de una mujer sencilla, casi sin nombre, casi sin historia, en el silencio de allí de Nazaret, en la humildad. Esa es la lección que Dios hace. Y eso es importante, porque la consecuencia para nosotros es la misma. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los sencillos, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que son perseguidos. Ese es el lenguaje, el hilo conductor del resto del Nuevo Testamento, el resto de la Biblia. Ese es el objetivo. El plan de Dios tiene un primer punto de enganche, que es: yo elijo a alguien que sea contradicción para el mundo este. Alguien que pueda chocar, para que nadie pueda llevarse la gloria. Sansón, de madre estéril también, Juan el Bautista, de madre estéril, todos esos pasos, y llega María, no solo de esterilidad, o Isaac también, sino llega de una mujercilla, de una madre virgen. Y el lugar, ya digo, es esa soledad, el silencio, no un templo, no algo así, una sinagoga tampoco, ni siquiera una sinagoga del pueblo, sino una casa particular, donde está la presencia de lo más sencillo. Y la condición, hay una condición. Dios pone una condición. Para esta manifestación de la Anunciación, Dios pone una condición que nosotros tenemos. Dios ahí se ha manifestado, el ángel se ha manifestado ya a la bestia, tendría mucha luz, yo qué sé, ya, sería el corazón de María, estaría manifestación de esa presencia, y salvada las dudas del asunto de cómo va a ser esto y todas estas cosas, ahí está una manifestación verdaderamente fuerte. Pero Dios quiere una condición, es: aceptas, quieres, lo deseas, quieres, aceptas. Esa condición de María, que ella la resuelve con: soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, es la misma condición que Dios tiene para nosotros. Dios manifiesta su gloria a nuestros corazones. Los que lleváis más años en la vida cristiana o en la renovación, podéis recordar cuántas veces el Señor te ha hecho un movimiento en el corazón y ha habido una efusión de tu alma que ha sido, que te ha movido el cráneo y los esqueletos y todas las tripas, y ha llorado por la presencia de Dios. Pero Dios, te vuelve a decir siempre: ese es mi regalo, y los regalos pasan, pero aceptas, dices el sí. O sea, fijaros, el gran Dios no condiciona como un dictador violento para que obedezcamos, ¿no? No es Nabucodonosor, ni los asirios, ni los gobernantes de turno de todos los siglos de la historia. Dios es alguien que desea la aceptación del corazón, para María y para cada uno de nosotros. Y tenemos que repensar constantemente eso, lo tenemos que repensar, porque si no, se nos olvida y nos pasaría como al pueblo de Israel en todos esos siglos de historia, en el que van teniendo así como momentos de explosiones, de luces, de flash, como de las fotos importantes, pero cuando se ha pasado la luz del flash, se olvidan otra vez y vuelven al desierto hasta que lleguen al siguiente oasis, al siguiente explosión, a la siguiente presencia, y vuelven a recordar: así, ah, sí, Dios está conmigo. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Dios se manifiesta, nos quiere, nos ama y nos lo dice con ternura y misericordia, pero siempre, siempre te va a decir: ¿quieres? Lo hemos dicho muchas veces y lo hemos escuchado en predicaciones. Dios es un caballero que nunca va a romper la puerta de tu casa para entrar. Se va a quedar como el del Cantar de los Cantares, llamando a la puerta con los bucles llenos de rocío, esperando a que tú le abras desde dentro. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que hace con María en el día de la Anunciación. El ángel pregunta: ¿vas a ser? ¿Aceptas? ¿Quieres? Y María dice que sí. Tenemos que tener esa conciencia en el proceso espiritual, porque ahora viene lo siguiente. La última frase de este evangelio de hoy es: y el ángel pasa? Ya os lo he dicho, el ángel se pira. No va a tener la electricidad enchufada a la chepa María todo el día para acordarse de esa presencia de Dios. María no va a tener siempre esa conexión de WhatsApp o Telegram con el ángel que le diga a Gabriel, tú, haz esto al otro. No, el ángel se retiró. Igual que Jesús, cuando el Espíritu le lleva al desierto, y ahí te quedas. Ahí te quedas. Igual que los profetas hemos visto cuando coge al profeta y le coge del pescuezo y lo pone delante de los huesos secos. Y ahí te quedas. El Señor mueve los corazones. Pero ¿qué pasa luego? Tenemos que vivir con la opción hecha en fe de que lo que he vivido es bendición de Dios. Tengo que recordar que las gracias que he recibido son bendición de Dios. Una palabra muy típica de todo el Antiguo Testamento es hay que hacer memoria. Hay que hacer memoria. Escucha Israel. Hay que hacer memoria. El primer mandamiento no es amarás a Dios. El primer mandamiento es escucha Israel. Ese es el primer mandamiento. Y lo que hay que hacer es escuchar profundamente para que tengamos siempre en nuestro corazón ese proceso de obedecer a lo que Dios quiere. Porque luego va a venir que mi hijo se va, que empieza a predicar y la gente le critica, que los fariseos están del día contra él echándole la bronca. Va a venir Getsemaní, va a venir la pasión, va a venir la crucifixión. Y María tiene que estar en todos esos momentos también, fijado su presencia y su corazón al Señor que le ha dicho en este día, hágase en mí según tu voluntad, he aquí la esclava del Señor. Esa es la decisión y la llamada para nosotros. A mí de María siempre me ha llamado, y lo he dicho y predicado muchísimas veces, a mí eso de la madre, sí, es muy bonito y muy bien, y es muy de tradición de la Iglesia, evidentemente, qué tontería, es nuestra madre, la madre de la Iglesia. Pero a mí en mi corazón de cristiano lo que más necesito de ella y lo que más llena mi devoción es que María es discípula. Ella es una discípula. Por lo tanto, alguien como yo, que soy discípulo, por lo tanto, alguien que me acompañe en mi caminar de vida cristiana. No es un Dios, un ángel allá perdido con alitas en la chepa. Bueno, María es una de nosotros. Y como discípula, seguidora de Jesús y acompañando a Jesús y después a la comunidad cristiana en el día de la resurrección y a la comunidad cristiana en el día de Pentecostés. Eso es María. María es una discípula que ha sido lavada por la presencia y la gracia de Dios de una manera evidentemente muy especial. Ayer, concretamente, estaba yo hablando con una persona en una celebración penitencial en una de mis parroquias y me vino al coco lo de los el buscar el oro, ¿no? Los que aparecen ahí en las películas y en los documentales, que se ponen con una batea, se llama, ¿no? Con una batea, con un plato de estos un poco raro, y se ponen a menear la tierra en el río, haciendo y meneando y haciendo y meneando y haciendo y el agua va tirando a la tierra, va sacando la tierra y otra vez y otra vez y otra vez hasta el final que aparecen las pepitas de oro si tienes suerte y que están allá abajo. Nosotros estamos llenos de pepitas de oro porque estamos llenos a rebosar de bendición de la fuerza de Dios desde los sacramentos, la gracia de la Iglesia, la efusión del Espíritu Santo, la gracia de la renovación. Estamos llenos de pepitas de oro. Pero evidentemente nosotros somos de ese pueblo de Israel también, que está lleno de tierra y que necesita ponerse en el río de la gracia de Dios para ir sacando esa tierra. María, por una gracia de Dios, el derroche de agua del Espíritu, el derroche de bendición fue terrible, enorme, terrible no, bendito. Y se llevó toda la tierra y ahí tenemos a sin pecado. Toda oro, toda gracia, toda bendición. Pero nosotros tenemos que seguir como discípulos que somos el Señor también, ese ejemplo de ponernos con la batea de nuestra vida, con todas las torpezas de nuestro corazón, las equivocaciones y errores de nuestra existencia, meterlo en el río de la gracia de Dios y mover, y mover. ¿Cuál es el peor error de un minero, de un buscador de oro? El parar, el cansarse, el decir ya no puedo encontrar nada. Si en nuestra vida cristiana decimos ya no puedo encontrar nada, ya no tengo nada, estamos arruinados espiritualmente. Y estamos llamados siempre a insistir, aunque que digamos eso de los mismos pecados de siempre, Padre, al momento de confesarlos. Es igual, pero reconfesamos los mismos pecados de siempre porque nuestra batea tiene todavía tierra. Y vamos a ir descubriendo en la medida que movamos en esa gracia del Espíritu Santo, en esa gracia de Dios, mover y mover y mover y remover esa tierra, cómo esa tierra se va hirviendo. Lavamos nuestro corazón, y me meto en cuaresma, lavamos nuestro corazón no tanto por lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Dios hace por su gracia en nosotros. Esa es María. Esa es María. ¿Qué ha hecho ella? Nada. Por pura gracia es inmaculada. Por pura gracia de Dios. El mérito se lo damos nosotros. Ella dice que no lo tiene. Por pura gracia de Dios. Nosotros ahora tenemos que coger e insistir en esa bendición y meternos en el agua del Señor. Acabamos con esto, pongámonos así con ganas a menear la batea de nuestra existencia, porque es evidente, hay mucho oro, mucha bendición en el fondo de nuestras almas. Y si alguno no se lo cree, que se lo crea, porque es así. Que la dejáis que salga luego, o estáis todavía en la tierra, insistid, insistid, insistid. Lo digo otra vez. Insistir. El Señor es el que da, el Señor es el que renueva. Amén.
Amén.